Hey, hey, muy buenas, queridos detectives. Somos NIS y bienvenidos a Lawlet Reviews, el podcast que ya está a punto de superar las 330 reproducciones y que se ausentó por una semana extra. Lo sentimos por eso, pero sinceramente estas últimas 4 semanas han sido muy agotadoras, tanto para ese como para mí. Entonces, pues decidimos tomarnos una semana sabática en la que decidimos no hacer episodio. Pero aquí, como conversación, les traemos episodio esta semana y la próxima para no perder la constancia. Entonces, pues ya sin ya tras este pequeño inciso, pues les queríamos recordar que tenemos nuestro server de Discord que está más muerto que
Que mi esperanza es en la vida.
pues sí, pues estaba intentando pensar en un chiste que no sonara ofensivo para alguna minoría, pero no se me ocurrió nada. Entonces pues, sí,
Por
si
eso dije
quieres.
mis esperanzas, porque si mis esperanzas ya están muertas, eso no le afecta a nadie más que a mí.
Ok, sí, sentido tiene. Entonces, pues, bueno, si se quieren unir, pues muchas gracias. El link está en nuestra bio de Instagram. También recuerden seguirnos en Instagram. Estamos como arroba loletreviews. Y pues, tras este pequeño inciso comercial, otra cosa que queríamos contarles es que ya salió el tráiler de la película de Yuri on Ice. La S les puede contar como más
Bueno,
detalles.
brevemente, aún no está confirmada la fecha, pero ayer en la noche, por así decir, al menos de este lado del charco, por allá debe ser como las ayer en la mañana, se estrenó el tráiler de la película de Yuri on Ice, que se llama Ice Adolescence, que parece ser que va a estar más enfocada en la carrera debutando, por así decirlo, de Víctor. Entonces, estoy emocionada por ver eso, en especial porque es Víctor con el pelo largo.
Todos lo estamos, pero bueno, ya tras este inciso un poco largo comercial, pues ya
Comerciales.
pasemos al tema del episodio de esta semana. Como siempre, hoy volvemos con nuestra sección más grande del podcast y la más exitosa, obviamente, que es analizando, en donde tomamos una serie o película y analizamos sus puntos positivos, neutros y negativos. Esta semana tenemos a Bonnie Girl Senpai. Sin nada más que agregar, comencemos. Seishun Butai Aroha Bonnie Girl Senpai no Yume wo Minai, mejor conocida
Doble
como Bonnie
nombre
Girl Senpai.
largo.
Los recuerdos de Anohana entran en la mente de ese.
Flashbacks de Vietnam. Yo el día ese episodio fue nuestra distribución es así. N se encarga de hacer los resúmenes técnicos que son lo de la introducción. Ese día me tocó hacerlo a mí y apenas leí el título fue bueno. Esto está impronunciable.
Sí, entonces pues ya tras ese pequeño inciso cómico que hicimos, continuemos. Entonces, esta serie, mejor conocida como Bonnie Girl Senpai, es una serie de novelas ligeras pertenecientes a la demografía seinen, escritas por Hajime Kamoshida, que recibieron su versión animada en 2018. Una pequeña cosa que cabe aclarar es que el anime de 2018 adapta las primeras 5 novelas y la mitad de la sexta. La otra mitad de la sexta y la séptima novela son adaptadas en la película. Bueno, sin nada más que agregar, continúe, señorita S.
Ok, procediendo con el momento de ese, de contar el resumen. La historia trata sobre Sakuta Asusagawa, un estudiante cuya vida da un giro inesperado cuando conoce a la actriz adolescente Mai Sakurajima. Me sale mejor que la primera vez, perfecto.
Al menos.
Quien se pasea por la biblioteca vestida como una conejita. Cabe aclarar, conejita Playboy.
Obvio.
Obvio, hay que aclarar, o sea, en las dos maneras llama la atención. Si fuera conejita, porque si se viste como coneja, literalmente, porque es una tipa vestida de coneja.
Y es adorable.
Y adorable, mientras que este ya es como que.
Heroína.
Ajá, sigamos. Mai está intrigada de que Sakuta sea el único que pueda verla, ya que otras personas no pueden, incluso cuando se viste normalmente o intenta mantenerse alejada de la vida de las celebridades. Llamando a este fenómeno síndrome de la pubertad, Sakuta decide resolver este misterio mientras continúa acercándose a Mai y conoce a otras chicas que también sufren el síndrome de la pubertad.
Bueno, pues ya con la introducción terminada, podemos pasar los efectos positivos como siempre, pero obviamente recordándoles que hay spoilers sobre la trama de Bonnie Girl Senpai, obviamente no de la película, pero igual continúen bajo su propio riesgo.
Mereces como hace esa advertencia después de ya 20 episodios, spoileando sin decir eso.
Tengo que tener algo de rencor dentro de mi ser que me haga decirlo, pero bueno, ya empecemos con esto porque si no nos vamos a demorar un montón. Entonces, el primer aspecto positivo que queríamos tocar dentro de este episodio es la animación, la cual para ser del año 2018 es bastante buena. O sea, el anime, la casa animadora Cloverworks, que es la misma que trabajó en Anohana, The Promised Neverland y
Oh
Banana
no,
Fish.
oh no.
Oh, no, 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 no.
Es que el que conozca esa bella casa animadora y haya visto siempre que aparece su loguito al inicio de algo, sabes que te va a dar depresión. Te va a dar depresión. O sea, eso, los cuatro que estamos mencionando, incluido en Bonnie Girl Senpai, dan depresión. Banana Fish da depresión. De paso, eso va a ser un review para otro día. Anohana da depresión. The Promised Neverland da depresión. Bonnie Girl Senpai da depresión. No sé.
E inserte cuántos animes más ha hecho esta gente, pero bueno.
Después vamos a, de, después la, después anotar, escribir todos los animes depresivos que te dan, que hicieron esta gente.
Ajá, pero bueno, entonces pues continuando con este aspecto, pues la animación se ve bastante fluida y podemos decir que es bastante superior a la de bastantes animes mucho más populares que este, como lo pueden ser, puede ser Black Clover con, pues tenemos a Studio Pierrot que no se caracteriza por tener la mejor animación, pero obviamente no se le acerca ni para nada a Studio Ghibli, porque sabemos que Studio Ghibli hizo una animación que es incluso mejor que muchos animes de hoy en día,
Sí, de
en
hecho,
2004.
yo podría comparar, por ejemplo, ya sea el viaje de Chihiro o el increíble castillo vagabundo con la animación de Kimi no Na wa.
Sí.
Y que no se note la diferencia del rango, o sea, eso fue iniciando animación, ya en la epítome de la animación, o sea, una distancia.
Ajá. Y
Sí.
pues entonces queríamos tocar que la animación está muy bonita, muy fluida, los colores todo muy chido y pues ya algo como que muy charming para empezar con el episodio así, con las energías todas bonitas. Pero bueno, entonces ya sin nada más que mencionar, continuemos.
Procediendo, hablemos del opening y el ending. Este es el perfecto ejemplo de cómo de ese meme de la mayoría de los animes que son seinen como suaves, como más calmados, shonen calmados y shoujos, que es un intro que te, es que un intro, un opening que te da felicidad, alegría, esperanzas de la vida, energías y un ending que te deprime. Digo
Sí.
Aclaro que digo suaves porque, por ejemplo, tenemos animes como lo que son Death Note, Mirai Nikki, que son openings full fuertes. Mientras que el ending es como, si bien siguen siendo locos, son un poco más suaves, pero siguen siendo muy locos. En este caso son solo mucha energía y todo muy chill, muy depresivo al final.
Ajá. Entonces técnicamente podemos ver que utilizan como las dos canciones, la primera que es la del opening que es Kimi no Sei. Aparte de que la secuencia del opening está súper chida y una cosa de la que me doy cuenta es que al final en el capítulo 13 cuando Sakuta va corriendo por la estación es exactamente la misma animación del opening y cuando lo vi me quedé como que, oh my god. Pero bueno, igual es como una muy buena manera de abrir una serie porque te da energía para que continúes viéndola y como que tú sientes esperanza y vida y todo. Y pues el ending que es Fukashigi no Karte. Dato curioso de Fukashigi no Karte es que es interpretado por todas las waifus. Y pues eso me gusta. Me hace como paralelismo al ending de Dragon Maid, que es exactamente lo mismo y que no lo he parado de escuchar como que todos estos días y que me está gustando bastante.
Bueno, esto es algo que quiero señalar. Esto es para las que son más bien tirando a Fuyoshis. O sea, lo que podemos ver aquí es como algo que pasa con el opening de Watashi wa Motete wo Sunda, que lo cantan los husbandos del harem. Y después tenemos Touch You de Yarichin Beach Club. Y sí, sí me sé la frase de Yuri en japonés, así que shh. Ese opening la cantan todos ahí. Y pues sí, Boku wa Yarichin Beach do Sudayo. No voy a cantarla, me da penita.
No te entendí absolutamente nada de lo que dijiste,
Qué
pero
bueno que lo entendiste, porque el sí, Fuyoshi entenderán qué rayos significa esa frase.
ah, pero bueno, entonces pues lo que queríamos resaltar con el opening y con el ending es que son una muy buena forma de abrir y cerrar como todo y cerrar los episodios, porque el opening te da energías y te inspira como para ver ese como para ver el contenido. Y el ending es bastante relajado como para ya calmarte y decirte, wey, wey, ya esto se está acabando, chill. Aunque al final del capítulo 13, escuchar el ending
Yo creo
cantado
que
por...
eso fue intencional. Fue más bien como que, mira, esta vez es como que tenemos este opening que te dan ganas de simplemente meterte más a la serie y luego lo tratar de presión porque crees que se acabó y luego ves que hay un capítulo después. El 3 es con intención para deprimirte más. Porque se
Sí,
acabó. Se acabó.
y la frase al final de Sakuta que dice, sí, soy un cerdo, y es como que, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? No quiero, necesito más, por Dios, y es como que, una cosa medio cómica que quiero decir. Para toda la gente que esté pensando en hacer el tag de las 20 canciones y escuchen esta madre, las cual que estadísticamente son como que 0.0001% de la gente que nos escucha. Si es que alguien nos escucha, obviamente. Pero bueno, entonces, pero bueno.
Siquiera existimos.
Sí, aquí estamos viviendo y existiendo. Entonces, pues, los reto a hacer el tag de las 21 canciones, que es el tag de las 20 canciones más un pequeño añadido, que es canción masoquista. Una canción que te duele escucharla, pero que no puedas parar, que te encante. Bueno, mi canción masoquista es Fukashi no Karte.
Tratando de pensar cuál sería mi canción masoquista.
Pero bueno, cuando se te ocurra la dices, y cuando se te ocurra la dices, porque no tenemos mucho tiempo y
No es
como...
que la tengo ahí y yo siempre la escucho que estoy triste y se me olvida dónde está y se me olvida cuál es. Ah, ya sé cuál es Lovely de Billie Eilish. O sea, tenía que esa canción la escucho cuando estoy triste y me pongo a llorar.
Ah, ok, bien, de pana. Entonces, pues sí, ya sin nada más que añadir, continuamos con el síndrome de la puerta. A ver, para aquellos que no hayan entendido muy bien el concepto del síndrome de la puerta, podemos decir que a cualquier mujer se le presenta alguna especie de dilema, como podemos ver con Mai cuando su madre la fuerza a hacer la sesión de fotos con el traje de baño, cuando Futaba entra en conflicto consigo misma por todo el tema de las
Cuando
fotos.
la hermanita de Sakuta recibe acoso escolar.
Entre muchos otros actores. Entonces, estas empiezan a desarrollar como complejas habilidades que no pueden controlar y que las dañan ellas mismas, física y psicológicamente, como podemos ver con todo el tema del gato de Schrödinger involucrando la incapacidad de la gente de ver a Mai. Esto podemos ver cuando Futaba se duplica en dos,
Las heridas de Kaede.
las heridas de Kaede, el cambio de cuerpos, el demonio de Laplace,
Sí, exacto.
entre
Eso
muchas.
sí quiero señalar algo curioso sobre lo de, o sea, esto lo voy a mencionar más, no lo voy a mencionar a profundidad, esto no, eso es otra cosa, sino que en sí como mencionó N, eso está relacionado con respecto a lo que esté pasándole a la persona. En el caso de Kaede, por ejemplo, el acoso escolar, y el caso es que eso es un daño que le está haciendo psicológicamente y se manifiesta como daño físico, como son las cortadas. Y esto en realidad es algo que también suele suceder en la vida real, pero no lo causa no lo causa la que está pasando afuera, sino, bueno, sí lo causa la que está pasando afuera y también lo causa la de adentro, que es que la gente llega a un punto donde se termina autolesionando. Y pues siento que eso se podía manifestar de la manera esa. Además de que dice palos y piedras pueden herirme, pero la frase se la lleva el viento. Esta es la demostración de que no es verdad.
Ajá, aparte de que otra cosa, que aparte de que también está muy relacionado, aparte de que este concepto es muy interesante porque está muy relacionado con las emociones que sienta pues la persona afectada, porque si vemos esta Mai se volvió invisible porque no quería que la gente la viera, como que porque no quería ser tan reconocida por todo el tema de la sesión de fotos con el traje de baño. Putaba, pues se dividió en dos partes, se dividió en dos porque había una parte de ella que creía que el fin justifica los medios y otra que no, o sea, técnicamente una que apoyaba a tomarse fotos eróticas y subirlas a Twitter, mientras que otra como que se sentía mal por ello. Entonces
O sea
también se
que
po
luego también tenemos el caso del demonio de la Ples, que en realidad,
Ajá.
esa es, ese es el nombre en realidad es Tomoe. ella
Como
tiene
de
este,
coga.
sí, ella empieza a repetir el día, puesto que está, se, ella es una persona con la, un personaje que curiosamente me puede identificar. Sí, entonces tenemos a ella, que ella busca es como la aprobación de los demás para no sentirse sola. Y entonces una de las cosas que tiene que hacer es rechazar a este basquetbolista. No me acuerdo el nombre, no me importa ese personaje, me caía mal.
A mí tampoco, sinceramente.
Sinceramente es como esos personajes que están ahí, existen. Entonces tenemos a este personaje que le gusta a Tomoe, pero a la amiga Tomoe, Rina se llama. No, Run. ¿Cómo se llama? Ri.
Creo que era Rina.
Rana. Zapa. Ok, procediendo a eso. Entonces Tomoe repetía el día una y otra vez para evitar hablar con él. Sin embargo, eso terminó que causando que este Sakuta se habla con ella y fijaron que estaban saliendo, cosa que causó también una pequeña discusión con Mai hasta que se enteró como al final del capítulo.
Ajá, entonces pues técnicamente. No sé, perdón si te interrumpí, pero quería hacer un pequeño inciso. Entonces, pues técnicamente podemos ver que esa alta necesidad de querer encajar en un grupo, pues es como que, o sea, esa alta necesidad de encajar en un grupo hace que Tomoe se vuelva una observadora muy buena y sea capaz de analizar y hacer predicciones a futuro, elecciones a largo plazo, en las
Y
que
pues yo
pu
digo que se empiezan, perdón, sí.
no, tranquila, eso era lo que quería recalcar, que debido a sus inseguridades y al querer encajar, se manifestó su síndrome de la pubertad en el que ella repetía y repetía y repetía muchas veces un día intentando que cambiara todo a su beneficio, como cuando
Sí.
repitió muchísimas veces su cita con Sakuta, tan solamente esperando que él se enamorara de ella.
Sí, exacto, por eso dije que, por eso me refería al hecho que no solo se manifestó como una vez que fue el momento ese, sino hasta que, y se volvió a repetir, eso es redundante, pero ajá, valga la redundancia, se volvió a repetir el día, y pues Sakuta se empezó a dar cuenta de eso. La cosa con respecto a lo del el síndrome de la puerta de ese momento fue que me pareció curioso porque el de las chicas tú los veías como que en el capítulo, los dos capítulos y se acababa. Y en los dos capítulos tuviste como uno vio que Sakuta empezaba normalito, pasaban como meses y después volvíamos al ciclo y era como que, ¿qué está
Sí,
pasando?
más o menos más o menos lo que pasó durante estos episodios no fue real, sino una predicción que
Para mi fan
utilizó
de Gravity
Toga para
Falls.
poder actuar bien.
Para los que son fan de Gravity Falls, como soy yo, la realidad es una ilusión, el universo es un holograma, compren oro.
Okay, bien, perfecto. Lo que nos faltaba metiendo referencias de series que no son animes.
Tú sabes cómo soy yo, ¿para qué me invitas? De paso, véanse All House, está bueno. Ya, sigamos.
Ok, bueno, entonces pues. Continuamos con la sección de evolución de personajes, con el punto de evolución de personajes, aquel punto que maltratamos tanto en el primer episodio que, por Dios, sí da un cringe tremendo. Es por eso que para nuestro primer aniversario, si es que llegamos, si es que hasta allá llegamos, que espero que sí, porque ya tenemos porque ya tenemos todos nuestros episodios hasta
Tenemos los
junio.
próximos 20 episodios planeados.
Exacto. Entonces pues podemos decir que hemos madurado con respecto a la evolución de personajes y hemos visto cómo el tema de las interacciones, y ya sabemos mucho mejor cómo categorizar las evoluciones de los personajes. Entonces, empezamos con pues el protagonista, Sakuta Susagawa. Pues Sakuta no tiene una evolución de personaje que se diga como "Ush, qué bárbaro, Lelouch Lamperouge" o
Es
"Edouard
como
Delphi".
un, ¿cómo decirlo? Es como un espectador. O sea, esto es algo común verlo tanto en libros como en series, que es el efecto protagonista-espectador. Este protagonista que te introduce al mundo y no hace como muchas interacciones más allá de conversar. Sin embargo, siento que hace en escritura se utiliza más bien para hacer un personaje aburrido y ya. Como, pero en este caso se utilizó bien, puesto a que vamos viendo cómo funcionan sus relaciones y se ve bastante decente.
Ajá, él sirve como un interlocutor entre el él sirve como un interlocutor entre todos los temas que
Tenemos.
trata la serie y pues el espectador. Y ese interlocutor no se siente como aburrido y monótono por como es Sakuta. O sea,
Sí, me sentí identificada con Sakuta un poquito.
Sakuta es directo. Sakuta es directo, te dice lo que piensa. Y es
Hace su comentario sarcástico.
bastante sarcástico. Es como que cuando Toga le regaló el melocotón y dijo que lo comería pensando en ella porque tiene un
Pero sí, Koga es plana.
plan arriba, pero no abajo.
Las TIC son Mai y Futaba.
Sí, son Mai y Futaba. Entonces, pues, otra cosa que podemos decir es que, o sea, no tiene una evolución de personaje tan grande. O sea, vemos que comprende mejor a Mai a medida que va pasando como las interacciones con el resto de chicas, y a medida que va progresando la serie, vemos cómo su relación va evolucionando, porque si vemos como todo el tema de Nodoka cuando es el cambio de cuerpo y todo, vemos que Sakuta como que aprende mucho más de Mai que como lo haría en una interacción normal, como que viéndola más desde un lado un poco más humano. Y menos como la figura tan perfecta que es y todo. Y pues
Es algo que, de paso, es algo que tiene muy acertado con respecto a la historia de los hermanos. Para el que no sepa, N es hijo único, pero yo tengo varios hermanos. Entonces, puedo decir que esa interacción entre hermanos es bastante acertada, puesto a que a veces yo me veo muy, también por eso me sentí muy identificada con el personaje de Nodoka, pero fue por el hecho de que yo tengo un hermano mayor que, la verdad, le ha ido bastante bien. A veces siempre he sentido que era más favorecido. Yo siempre decía que yo siempre digo que soy la favorita, porque es verdad, pero siento que él se veía un poco más favorecido porque él era el único hombre de todos mis hermanos. Y pues, en un punto de la vida yo lo veía como un ser perfecto hasta que un día vi cómo se destruía instantáneamente por algo que pasó. No fue nada grave, solo sintió que per solo perdió algo. Y entonces vi cómo se sentía y ahí fui mejorando mi relación con él.
para que vean lo que uno aprende haciendo estas vainas.
Teología básica.
Ay, Dios mío, pero igual.
Vamos a ser sinceros, aprendemos más en estas cosas que bien que en el colegio.
Sí, pero bueno, igual. En esta serie verdaderamente los que tienen un buen desarrollo son los personajes externos, o sea, aparte de nuestros dos protagonistas que son Sakuta y Mai. Vemos cómo los personajes secundarios van creciendo. O sea, Toga aprende que no siempre todo va a salir como ella quiere y que no debe de ser tan dependiente del grupo. Futaba aprende a valorarse a sí misma y a ver que ella no está sola, que ella tiene amigos como lo son Kunimi y pues Sakuta. Vemos cómo Nodoka aprende a apreciar a su hermana, la cual odió por tantos años. Y ve cómo esta también la apreciaba bastante. Y es como que te enseña una relación de hermanos bastante, pues, bonita. Y pues en el caso de Kaede vemos cómo ella va madurando poco a poco, dejando sus inseguridades atrás para llegar a ser, pues, completa, para llegar a volver a ser la que era, a ser la que era antes, porque podemos decir que su síndrome de la pubertad fue crear una personalidad falsa y tímida como un escudo, y podemos decir que fue madurando, superando sus propios traumas, como a salir a la calle, a poder caminar, a ir a la escuela y todo. Entonces, pues, podemos decir que Kaede es una de las que más desarrollo tuvo, porque pudo superar todos sus traumas hasta volver a ser la que era antes de todo el tema del ciberacoso y todo.
La verdad, me estoy pensando en Kaede cuando llegó en cierto personaje del cual estaremos hablando después. Y ella llegó y fue: no vas a cambiarme por ella, que ella es una mejor hermana menor. Y era como que, nah, contigo me basta. Esa fui yo hablando a mi hermanita chiquita, pero la amo, así que.
Ay, Dios mío, pero bueno, ya después de esto, sí, ya no tienes nada más que mencionar en evolución de personajes.
Me pienso. Así, esto no, no, esto solo es para mencionarlo, no es una evolución de personajes, solo quiero decir esto. Me cae mal, me cae medio mal la novia de Kunin.
A
O sea,
to
me
a
cae
to
medio. A veces la que me cae mal porque es bien mamón con Sakuta.
aparte de que es súper tóxica, o sea,
O
tú ves
sea,
la
tú sabes los memes que dicen que la tipa es cuando mi tóxica me escribe. Siento que eso va dirigido a Juni.
o sea, más o menos, si tuvieran un poco más de interacción, yo siento que la S hubiera shippeado con Kunimi con Sakuta.
Sí. Yo sí, aquí seamos sinceros, popular opinion, porque no es un popular, todo el mundo lo sabemos. Putaba, debía terminar con Juni. He
Sí,
dicho, caso cerrado.
pero igual es como que Futaba también siente como que representa una madurez emocional al final, confesándole sus sentimientos a Kunimi y diciéndole que no le responda nada, porque si no, luego ella como que se iba a sentir mal. Y le dice también: reconcíliate con tu novia, porque ella veía la vida de sus amigos y no quería que esa vida que ellos habían construido se derrumbara tan solamente por ella. Entonces, pues,
En
respeto hacia la
conclusión,
Futaba.
Futaba es uno de los personajes más maduros, es un ser de luz, como diría Lene.
Yes. Pero.
Y nadie lo puede negar.
Y nadie lo puede negar.
Y nadie lo puede negar. Bueno,
Bueno,
sigamos.
ya continuemos, estamos hablando de demasiadas pendejadas. Entonces, ahora pasamos al siguiente punto, que es el realismo. Con respecto al punto del realismo, lo que quería resaltar yo aquí es que te muestra como verdades que el mundo no te hace saber, que es como la vida de las idols y actrices, tanto en Japón como en todo el mundo, mediante las experiencias de Mai y Nodoka, porque si vemos.
Aunque siento que es un poquito, lo único que sí no considero realista, porque esto yo, para que no sepa, también soy K-popper. Sí, por eso dije en el de curiosidades de NYS que podía entrar perfectamente en el coso de única y detergente. Pero ese era el caso. El caso es que usualmente a los idols, porque esto sí lo he investigado, se les somete a dietas bastante estrictas, aunque dependiendo de cuánto tiempo hayas debutado. ya no se te da tanto esta dieta. El problema es que, considerando cómo es la serie, Nodoka apenas acaba de debutar. Así que no de entonces no tiene un poquito de sentido que esta Mai fuera en el cuerpo de Nodoka a un restaurante. Perdón esa interrupción, José.
Pero bueno, ya cosas bajan, cosas algo específicas. Entonces más o menos con respecto al todo el tema de las idols, vemos que se ven sometidas a bastante presión desde una corta edad, y que también podríamos representar todo el tema de los idols, todo el tema de los niños famosos como una forma de presión de parte de los padres, aparte de que algunos padres compiten, como lo fue en el caso de las madres tanto de Mai como de Nodoka, porque sus hijas fueran como la mejor y todo. Entonces, pues, podemos decir que te cuenta unas verdades sobre el mundo del espectáculo que tú no conocías. Aparte de también mostrarte con Kaede y Toga todo el tema de las relaciones sociales y todo el ambiente social que se genera en las escuelas, porque si vemos técnicamente Sakuta empezó a fingir ser el novio de Toga para que a esta no le pasara exactamente lo mismo que le pasó a Kaede, que fue, sinceramente, me parece una razón bastante estúpida, pero a partir de eso lo trabajaron bastante bien, que fue que Kaede no leyó un mensaje y luego todo el mundo se fue a insultarla. Si fuera por eso,
O sea, yo creo que la estúpida es la razón de por qué empezaron a salir, no porque dejaron, no porque dejaron en visto. Literal, yo dejo en visto a alguien y esa persona no se molesta conmigo, solo me queda como que pendeja porque no me respondiste. Me dejaste en gris, ni siquiera en visto, en gris.
Ay, Dios mío, eso es, ay, Dios mío. Entonces, pues.
Pero eso sí, te voy a decir la verdad, a mí me gusta el cliché de las relaciones falsas, de que empiezan como que ahí de modo, vamos a empezar a salir, pero cuando concluyen en que se enamoran, de no ser porque estaba shippeando a Mai con
Con
Sakuta,
Sakuta.
porque siempre, o sea, esa es la de las pocas relaciones que yo veo de buenas a primeras en el anime bien desarrollada, en vez de, no, y en general, porque la mayoría del tiempo son como que inicio al inicio. Desarrollo sin ser pareja. Empiezan a ser parejas o al final del libro y es autoconclusivo y no vemos más nada de ellos. O si es saga, se arma un drama que hace que terminen. Sí, lo estoy viendo a ustedes, se estoy viendo a ti, Becca Fitzpatrick. Esa gente.
No tengo ni idea de lo que estás hablando.
Hush Hush, esa gente. Es que brevemente, Hush Hush, primer libro. Medio se odian. Medio se odian, empiezan a salir al final. El man es un ángel, deben terminar por eso. Segundo libro, el man se vuelve el ángel custodio de la que le cae mal, terminan. Vuelven al final del libro. Tercer libro, la tipa pierde la memoria, entonces terminan. Último libro, ahí sí vemos un poquito la relación, pero también pero la vaina está muy a segundo plano. Entonces no vemos nada.
No, pues, qué Chernóbil, ¿cómo te llamo?
Cabe aclarar, ese es como, vamos a decir que lo comparaba mucho con Crepúsculo, y Crepúsculo también es bien tóxico.
Pero bueno, ya nos salimos del tema como siempre, de nuevo.
No puede ser un episodio de N y S sin hacer eso.
Exactamente. Entonces, pues, después, entonces de. Entonces, pues a lo que me refería con todo el tema de la presión social es que si nosotros vemos en el episodio en el que to, en el que tomo en el que Tomoe sale con Sakuta, vemos que ella estuvo súper, no sé, estuvo despierta hasta súper tarde y que literal casi ni durmió. Fue por
Está
estar
peor que yo cuando me tomo mis 40 tazas de café solo para ver anime para esta cosa.
Entonces, pues, Es como que la niña casi ni duerme por pasársela viendo videos para estar como al día con todo. Y es como que vemos en KD indirectamente y mediante flashbacks como todas las afectaciones que tuvo todo el tema de su bullying y todo por el tema de la presión social. Entonces, pues, después de eso es como que bastante complicado y te muestra como una verdad que el mundo no está dispuesto a aceptar. Aparte de que confutaba, también te muestra como el amor propio, porque técnicamente Futaba estaba intentando conseguir atención con el tema de la cuenta de Twitter y todo, y es como que eso le causaba problemas porque ya no se veía, porque ella se odiaba a sí misma al considerar que, al saber cómo la veían los hombres, al desarrollarse como mujer un poco antes que...
Cosas con las que me siento identificada también. Esto es algo también que quiero aprovechar y hablar ya que estamos aquí. Cuando usualmente esto es algo muy común y que suele pasar, que es que uno está feliz caminando por la calle, puede que ni siquiera esté usando falda, puede que esté, o sea, está usando jogger. Eso me pasó en realidad. Estaba usando un jogger y me tenía amarrada la blusa. Y entonces eso, yo veo el montón de hombres ahí, fue, ay no, ay no, ay no. Y pues ahí me dijeron de todo. Y yo pues también me siento identificada con eso porque también esa clase de cosas me pasaban por ahí tipo, ¿qué? 11, 12 años. Yo también me desarrollé full temprano aquí entre nos. Y entonces uno llega a ese punto y se da cuenta de la triste realidad del mundo. De ahí, no, o sea, la triste realidad del mundo es que uno sale a la calle, puede estar hecho una porquería, puede estar hecho diva. Igual te van a decir vainas.
Pero bueno, igual es como
Entonces,
que puta. Bueno,
sí.
continúa tú, les damos.
Entonces, ver la evolución de Futaba aceptando su cuerpo, queriéndose, es como que algo que me parece un poco positivo, me parece muy positivo, aunque no me gusta, aunque sí me, aunque me hubieran gustado, no que durara más, sino como que hubieran, o sea, como que se entiende el arco del acosador, o sea, no tenerlo tan largo, pero haberlo puesto como que más de 15 minutos. Como, no sé, o sea, aunque sea como que lo hubieran puesto, o sea, el arco del acosador fue como que 5 minutos, el susto Futaba, y ahí acabó. Y eso es también algo muy feo que suele pasar. Que eso, o sea, de nuevo, una medio sube una foto en, yo qué sé, en vestido baño y ya le están tirando ahí, ya le están tirando de todo. Y tiene que echar las culpas a la tipa por subir la foto y no se la echan al man que la está acosando. Entonces, como que el mundo es una porquería.
Créeme, todos los que tenemos al menos cinco neuronas que son amigas, lo sabemos. Pero bueno, entonces.
¿Te das cuenta que nosotros compartimos una neurona?
Bueno, técnicamente compartimos un octavo de neuronas.
Mira, yo tengo un noveno de neurona, tú tienes como tres novenos a este punto.
Pero bueno, entonces ya continuemos. Y pues todo el tema del realismo, como que culmina con la enseñanza que te deja la serie. Y eso lo vemos representado en los casos de cada protagonista de cada arco. O sea, más o menos Mai aprende que... O sea, la enseñanza que te deje el arco de Mai es que no tienes que hacer algo que no quieras hacer, porque técnicamente a Mai la forzaron a hacer algo que no quiso hacer, pero que le dolió hacerlo. Y pues eso fue lo que terminó en sus traumas. Si ella terminó volviendo al mundo del espectáculo, fue porque ella quiso.
Con sus condiciones.
Exactamente. Entonces, Después, en el arco de Tomoe, podemos sacar como dos conclusiones con respecto a ella, que es no te dejes presionar por la, no te dejes presionar por, no dejes que la presión social como que te asfixie. Y no fuerces a nadie a hacer algo que no quiere, porque si nosotros vemos, Koga está repitiendo el día de su cita con Sakuta infinitamente hasta que él terminara enamorado de ella. Pero él la
Eso no iba a
detuvo
pasar.
en seco porque él estaba enamorado de Mai, y yo los apoyo mucho a su pareja, amiguitos, así que sigan
Todos
juntos.
apoyan. A este punto todo el mundo apoya a Maísa, Sakuta.
Sigan juntos por siempre. Entonces, pues, esa es una de las conclusiones que nos. Entonces, esas son las dos conclusiones que nos deja el arco de Tomoe. Entonces, ya pasando a Futaba, podemos pues sacar la conclusión de que, bueno, podemos sacar dos conclusiones. La primera es que no importa cómo seas, ámate, ama tu cuerpo, ama cómo eres. Y eso es como que no es el típico coso de no importa si eres gordo, flaco, alto, bajito o vaina, y esa cosa de la autoaceptación, que si no controlan la autoaceptación hasta cierto punto puede llegar a ser hasta dañina. Y es como que después de eso es como que con Futaba tú puedes ver como que ella se sentía mal con su cuerpo, era por todo el tema social, de que ella la veía, de que a ella la veían, era como un simple objeto sexual. O sea, ella era bastante sugestiva para los hombres y ella se sentía mal con eso. Y ella al final termina aceptando su cuerpo. Y la segunda es que no importa dónde estés, si tienes buenos amigos, eres capaz de levantarte. Porque si vemos, técnicamente fueron Sakuta y Kunimi los que lograron solucionar el síndrome de la adolescencia de Futaba. Entonces, ya pasando a la parte de Nodoka, podemos sacar una conclusión de que es que.
No te compares con la gente para empezar.
Exactamente, o sea, no te compares con la gente, porque
Todos
técnicamente.
tenemos nuestros traumas, imperfecciones y problemas. Entonces, ver a alguien que tú crees que es más y vivir por lo que ellos pasan, debes dar cuenta que ellos son una persona como tú y como yo. No son perfectos, no son deidades, son personas que pueden que disimulen mejor los problemas que tienen.
Y pues
En
ya.
especial porque como es Mai, ella no, ella es como, yo digo que ella tiene como una mezcla de personalidad entre Kudere y Tsundere. Por así decirlo, porque ella es súper seria, pero a la vez también es como que, como reacciona cuando Sakuta le habla.
Ajá. Entonces, pues, con Kaede podemos decir que la enseñanza es como que aprende a superar los traumas de tu pasado y apóyate de gente que verdaderamente esté dispuesta a ayudarte. Porque si lo vemos así, sin el apoyo de Mai y sin el apoyo de Sakuta, Kaede jamás hubiera podido superar sus traumas y por fin librarse de su síndrome de la adolescencia. Y pues ya eso sería todo por la parte de la enseñanza, a menos de que ese quisiera decir algo.
No, no. La enseñanza de Sakuta. Nunca salgas de tu casa. Te vas a
Y
terminar contando con seis chicas con problemas de ese tipo.
que están buenas. Bueno, no, 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 excepto Shouko y Kaede. No me manden al FBI, ¿ok? No me manden al FBI. Ay, Dios mío, niña.
Bueno, procediendo a lo que es la sección Fangirl de ese. Bueno, esto es lo que va a hablar ahorita, que es que, bueno, tenemos aquí una bella trama sobre un chico que de alguna manera u otra está relacionado con los poderes y situaciones que tienen este grupo de chicas que se le da por una inseguridad. Esa trama también me recuerda a otro anime que yo me vi, probablemente el primer anime que supe que era un anime, porque la verdad el primer anime que me vi fue como buena niña colombiana, Cuento de los Hermanos Grimm. Pero ese no es el caso. El caso
Los sábados a las 6 de la mañana.
es los sábados 6 de la mañana cuando te despierta cuando te despiertan los dos pulgas. Las amo. Como sea. Entonces, ese fue el primer anime que vi que fue consciente que vi anime. Y se llamaba Llamada y las Siete Brujas. Próximo episodio.
No
Entonces,
es el próximo episodio, pero es un ex.
próximo, bueno, episodio futuro. El próximo episodio es otro, lo vamos a revelar al final del episodio.
Exacto.
Entonces, puedo comparar, bueno, un poquito menos porque, aunque es en realidad sí, podemos comparar a Sakuta con Yamada, puesto que son estos dos chicos de segundo de preparatoria, que, entonces, estos se ven envueltos con sus diferentes, voy a llamarlos síndromes porque, ajá, tenemos a Sakuta que se relaciona con el síndrome de la puerta por culpa de su hermana. Y tenemos a Yamada que se involucra con las brujas porque este tiene el poder de copiar los poderes. Y de hecho, algo curioso porque uno de los poderes que hay ahí es el de, creo que también había uno del futuro, me doy cuenta. Sí, mira, tenemos tres poderes que se ven aquí. Vemos al de ver el futuro, que se lo tiene María, que de paso, este personaje me gusta mucho. Tenemos el de cambio de cuerpo, que lo tiene Nodoka y la protagonista de Llamada y las Siete Brujas, que se llama Shiraishi. Y también tenemos, es que había uno más. Ay, no había otro y se me
El de la
olvidó. El de hacerse, el
invisibilidad.
de la invisibilidad, que se lo tenía la vicepresidenta del Consejo Estudiantil en el de Llamada y las Siete Brujas, y en este caso lo tiene Mai. Dato curioso, el personaje que tiene el poder de. ¿Cómo se llama eso? El personaje que tiene el poder de hacerse invisible es. Tiene una apariencia un tanto similar a la de Mai, solo que Mai es más thick.
Me gusta tu terminología, niña.
Es que hay que ser cultos. I'm not fat, I'm thick. En
Ok,
cualquier caso.
bueno, entonces si ya no tienes más, nada más que decir, pasemos a mi
No,
sección.
de paso, sección. Ah, una, también quiero aprovechar esto solo para decir que. Sakuta tiene potencial de juzgando, en especial porque no sé, la cicatriz de oso no sé, se le ven bacanas.
Pero igual, ahora
Ah,
sí.
y Futaba Mujer de Luz, la amo, me siento identificada, como ya he dicho varias veces. Fuera real, sería perfecto todo el mundo, sería perfecto el mundo. O sea, está hermosa, divina, bella y sabe de física. Y te cocina
Laboratorio.
en pleno laboratorio, o sea, ¿qué más puedo pedir?
Pero bueno, igual. Ahora sí, pasemos a la mejor parte para mí, al alma de la fiesta, la sección de diseño de personajes de N, porque obviamente no me faltaba la oportunidad para sacar mi pequeño pervertido interior.
Muslos.
Exacto. Entonces, digamos que yo recientemente tengo cierta atracción hacia los muslos, para los que.
Cierta atracción. Desde que se vio este anime, que fue hace como 13, fue como hace un mes, él se lo vio primero que yo.
No, me lo vi a prim
Empe
fue el primer anime que me vi, o sea, me lo terminé 4 de octubre, eso sí lo tengo claro, me lo vi en 2 días.
Bueno, entonces, en cualquier caso, me lleva diciendo desde entonces que tiene una fijación con los muslos. Y en ese momento me dije, no voy a usar medias altas frente a él. No voy a usar medias altas frente a él.
Ay, Dios mío, pero bueno, entonces este anime es el principal responsable de mi fijación por los muslos, porque pues de aquí salen dos de mis waifus, primero más recientes y segundo favoritas, que se escalan dentro de mi top 10 de waifus, obviamente presidido por Rei Ayanami. Y pues estas dos waifus son pues la divina, preciosa Mai Sakurajima y la super chica intelectual Ryo Futaba. A ver, Futaba me gusta no solo porque tenga unas buenas thighs, sino porque en cuanto a proporciones es como más voluptuosa que Mai, pero no se siente tan incómodo. O sea, más o menos no es como decir, por Dios, estamos en Fairy Tail, Estamos en Fairy Tail, que pues es, para los que ya no hayan visto, Fairy Tail es festival de Opais, o sea, las Opais de Futaba, aunque sean bastante, o sea, tengan un tamaño bastante grande, no es tan incómodo verlas, o sea, no es una Lucoa que tú te quedas como que, amigo, amigo, bájale, amigo, por favor, bájale, bájale, estoy incómodo. Pero tampoco estable, o sea, es perfecta en todos los sentidos. Es perfecta en todos los sentidos físicos. Aparte de que sabe de física cuántica, intelectual, y como diría el Fede Lobo, eso me prende. Y pues luego tenemos a Mai, que pues con su mini lado Kudere, pues me gusta. Aparte de que ese vestido de conejita fue lo que me hizo fijarme por primera vez en las Thais, así que le debo mi pasión por las Thais a Mai Sakurajima. Y siempre estaré agradecido con los de Cloverworks por ese color seminegro, como tono café de esas medias altas. Y es como que se me hace agua en la boca solo pensarlo.
Hentai.
Ay, 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 ay. Pero bueno, igual las otras. Bueno, las otras, pues o sea, las otras participantes del cast, como lo son, pues. O sea, toda tiene una retaguardia bastante considerable, pero sigue siendo bastante plana arriba. Pero igual me gusta su personalidad y todo. Con Kaede no me meto porque si no me cae el FBI. Con Shouko también, porque si no luego me cae el FBI por dos y me mete en la cadena perpetua. Y pues con Nodoka, sinceramente, me gusta bastante su personalidad y sus reacciones cuando está en el cuerpo de Mai. Sinceramente, solo me gustó porque se trasladó al cuerpo de Mai. Y Sakuta habló bastante de las Thais, así que Sakuta, mi hermano, tiene un gusto excelente. Entonces, pues, con respecto a los otros personajes del cast, como lo pueden ser esto, no puede ser esta Kamisato, creo que era que se llamaba la novia de Kunimi, sinceramente no me cae tan bien porque pues es medio tóxica, pero al menos se deja ver y me causa bastante gracia como Sakuta a veces como que le hace un jaque mate y lo humilla y yo todo como que estás hablando con un tipo al que le importa al que le importa tres pingos absolutamente todo en su vida.
Le dedico, me vale de mana.
Entonces, pues ya después, entonces pues ya después de esto, como todo en el mundo, esta serie no es perfecta. Y tiene ciertos efectos negativos que nos gustaría tocar. Entonces, para el primero tenemos una introducción bastante especial con la que procederé a introducirla con un poco de música de contexto.
Exacto.
Y ahí les va con los bacanes del sur.
Listo, porque si no luego nos tumban el episodio por copyright.
Sweet home Alabama.
Entonces, más o menos, ¿a qué nos referimos con Sweet Home Alabama? ¿Ustedes ven esas escenas en las que Kaede aparece durmiendo en la cama de Sakuta sin ninguna razón aparente y es como que súper incómodo y es como que súper incómodo? Bueno, a eso nos referimos. Los japoneses tienen demasiados fetiches y son muy extraños. O sea, les gusta el hentai con tentáculos, les gusta la pedofilia,
Sí,
tanto
de hecho,
lolicón como shotacón,
sí, de hecho es algo curioso. Por
y ahora
ejemplo,
les gusta el incesto.
el incesto con... No, de hecho hay un anime que es peor. No me acuerdo el nombre, pero sé que hay uno en donde básicamente el man se casa con su hermana.
Igual, es como que
Pero el
igual.
caso es, metieron el incesto, metieron lolicón ahí. Y esto es algo que de hecho hacen mucho los japoneses, como de, es que imagínate que ponen a demonios con apariencia de niño chiquito para que, ajá, o sea, no puede, para que no les pueda caer el FBI porque dicen, ah, pero es mayor que este man. De hecho, la pedófila es ella. Oh.
Y es como que lo que podemos decir es que esto, ¿cómo lo planteo? Es como que estas se sienten muy incómodas y fuera de lugar, aparte de que no aportan absolutamente nada.
O sea, lo único que puedo decir es que de tanto salirle, de tanto no salir de su casa, ahora le gusta a su hermano, en vez de, ah, son hermanos y tienen mucha cercanía. No, porque te digo, ni los hermanos más cercanos se llevan así.
E igual, ahora que me lo pregunto, Kaede no se quita ese bendito traje de Kaede no se quita ese bendito traje de
Ella es
panda.
otaku, le seguramente huele a ovo.
Pues puerca, pero qué hubo para que no sé qué hubo para que continúe con la misma y fue puerca ropa por 2 años. ¡Qué asco!
¿Será que tiene una colección de cositos de esos? Esperemos que sí, para no tener, para no sentir asco.
Cloverworks, respóndanos estas jaladas de pelos. Pero bueno,
Me siento
entonces.
como, a ver, esta referencia de 2016, me siento como de Dory Guri.
No tengo ni idea de lo que estás hablando,
Ya, donde era simbolito.
pero bueno, entonces, ¿te gustaría añadir algo más o continuamos con el
Procedamos.
siguiente? Bueno, mucha gente esperaría que este berrinche lo haga ese, pero como ella
Es
no.
que no son dos, es que no son dos monos chinos. No se puede hacer este berrinche. No se puede hacer berrinche si no son dos monos chinos. Y ese berrinche solo lo haría por Yuri on Ice. Yo quería ver ese beso.
Güey, te pasé la versión sin censura. No es porno, ¿ok?
Yo sé, pero yo quería ese beso. Y no era versión sin censura, ¿sabes? En realidad es un fanmate.
Bueno, no importa, mostraron el beso y punto. Entonces es como que muchos esperarían que este berrinche lo haga ese, pero como a ese solo le interesan sus monitos gays, lo haré yo, carajo. Yo quería el hijo puerca beso al final del capítulo 3. O sea, no me importa que esa sea la forma favorita de Sakuta, de esa fuera la forma que con la que Sakuta se sentía satisfecho de que Sailo. De que Mai, dices ahí. De que Mailo.
Sakuta es un masoquista.
Bueno,
Todos lo
sí.
sabemos, todos lo sabemos.
De que Mailo apreciara y todo. Yo quería un beso. No me sobró con el beso en la mejilla del capítulo 5. No me sobró. Yo quería que al final se dieran un beso y en la bendita novela no lo cumplió. Esto debería ser un aspecto neutro porque me gusta que no haya sido beso, pero al mismo tiempo no me gusta porque quería ver un beso de mi pareja favorita de la serie. Obviamente después de Futaba y Fujin, que yo obviamente como medio fan no me shippeo, pero es que yo quería ver un beso de parte de Mai hacia Sakuta, que no fuera en la mejilla, que fuera en la maldita boca. Tenían el momento preciso. Al
Resumen
final
de
del
ese durante el episodio de Yuri on Ice.
capítulo 3. Y yo estaba como que al principio, beso, beso, beso. Cuando menos veo
Nope.
que se interrumpe el beso, yo, puerca, maldita
N
sea.
quedó todo clown ahí. Esto me pasa, es algo común que hacen, es como que usualmente dejan el beso para el final del último episodio, y pasó algo como similar a Teen Beach Movie, que dijeron, ah, dejen el beso para la tercera película. Esos dos manes nunca se besaron. Nunca. Yo quería ese beso.
Ay, Dios mío.
Y lo confesó el mismo actor que suponía que iba a besar a la tipa en un video, como que, ah, nos dieron que dejamos el beso para la tercera película y nunca hubo tercera película.
Entonces, pues ya después de ese micro berrinche que hice que fue una estupidez completa. Entonces, pues ahora sí podemos pasar al último punto que queremos tocar en este episodio, que es todo lo que respecta a Shouko Makinohara. Sí, sé que las dudas se aclaran en la película, pero para aquellos que no saben de la existencia de una película, como era yo, hace como 3 semanas, hace como que un mes más o menos. Es como que amigo, ¿qué pedo con Shouko? Apareció como tres capítulos y luego se abrió la madre. No nos explican nada sobre ella, solamente queda allí rellenando minutos y toda la vaina. Y es como que quiero una explicación, niño, no te estoy pidiendo mucho. Y hubiera quedado sinceramente excelente que si iban a hacer un anime de 13 capítulos en una película, mejor hubieran hecho un anime de 17 capítulos, en el que esos 4 capítulos se resumiera toda la película, para que así no se perdiera el hilo conductor y aquellos que se vieron la serie pero no saben que tiene una película, puedan como que quedar satisfechos con todo el tema de show, con todo el tema de show, como Aki no Hara, su pasado y toda la jalada.
¿Ustedes saben como que ese man que apareció en Aoharu Ride, como que los últimos 3 capítulos, y nunca tuvimos ningún contexto de quién rayos era, a menos que te hayas leído el manga? Bueno, esa es Shoko Makinohara en este anime. No tuvimos contexto alguno del man hasta que básicamente se me dio por buscar quién rayos era en el manga, y resultaba que iba a ser un interés amoroso de Futaba. ¿Qué tal? Fun fact, dos Futabas. Las dos Futabas.
No mames, pero
Entonces sí,
lo peor de todo es que las dos putabas como que detestaban su cuerpo por haberse desarrollado antes que el resto.
No, en realidad Futaba se odiaba a sí misma porque, bueno, en realidad sí, eran por cosas similares, pero no por lo mismo. Era como que el caso ya que sí gustaba como en personalidad a los hombres, el de Futaba de Aoharu Ride, mientras que el de, o sea, personalidad, mientras que Futaba del de Bunny Girl Senpai era porque la sexualizaban.
Ajá. Entonces, pues, ya sin nada más que agregar.
Las Futabas tienen problemas de autoestima. La
Sí.
Futaba que no está escuchando.
Sí, qué triste. Entonces, pues, ahora sí pasemos a todo el tema de la conclusión y el rating que siempre hacemos al final. Y pues, como siempre, voy a empezar yo. Bunny Girl Senpai es una de las mejores series que he visto y me causa un sentimiento de tristeza y vacío cada vez que la veo, de lo hermosa que es. Como ya expresé, necesito más. Ven, alimenta mi cuerpo con esa depresión que me mantiene andando todos los días.
La depresión que nos da el colegio no nos sirve para rellenar esta depresión.
Exacto. Bueno, a mí el colegio no me deprime, a mí el colegio me cansa, pero puedo
A mí me
manejarlo.
deprime, me cansa, me da de todo, me estresa.
Bueno, a mí lo que me causa el colegio ya lo puedo manejar, no sé tú, pero bueno. Pero el hecho de que había Sweet Home Alabama, de que no me dieron el beso y de que dejaron inconcluso todo el tema de Shouko Maki no Hara, le doy un 9.5 de 10.
Bunny Girl Senpai es un anime que disfruté. Sin embargo, no pude evitar encontrarle todas las similitudes con Yamada y las Siete Brujas. Sí, ese anime lo disfruté mucho. Y ver esto simplemente me hizo sentirme como N cuando le encuentra referencia a JoJo's o Evangelion. De paso, yo empecé a hacer eso por culpa de N.
Le estamos educando bien, muchachos. Le estamos
Yo le estoy
educando
educando
bien.
bien, él estaba fangirleando por un tráiler de Yaoi. Yo le estoy educando mejor. En cualquier caso, aunque he de decir que me encantó el anime. Tampoco adoro el hecho del Sweet Home Alabama, pero no quita que lo disfrutara. Por eso le doy un 9 de 10.
Y bueno, pues eso ha sido todo por esta semana. Esperamos que les haya gustado.
Buenas
Recuerden
noches.
que
Bueno, sí.
tenemos nuestro server de Discord, la agencia de detectives Ryusaki. Si se quieren unir, el link está en nuestra bio de Instagram. También síganos en Instagram para estar al día de todos los episodios que tenemos, de todos los episodios que montamos, de alguna que otra noticia que subamos o alguna cosa.
Nos vemos
Entonces, pues,
la otra semana con el episodio de aspectos técnicos y pues dentro
Anime
de
Tropes,
Anime
parte
Tropes,
2.
parte 2, y dentro de 2 semanas después de eso con el controversial resumen del anime, del personaje que hizo el trabajo que dejó a Barbie de lado, ese personaje que causó controversias entre las feministas y los otakus. Usagi-chan.
Ajá. Y pues esperamos que
Tenía que
sigan.
exagerar eso, perdón.
Ok, bien. Y pues esperamos que continúen investigando casi tanto como nosotros lo hacemos para traerles este hermoso contenido auditivo y nos vemos la próxima semana, como ya lo dijo ese, con el episodio de Aspectos Técnicos Anime Tropes, parte 2. NIS se despiden, nos vemos dentro de una semana. Adiós.